Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Que no hay un espacio donde no se cuestione las desapariciones forzadas en el país. Vamos a dar inicio con la mesa 1, la cual se titula Desaparición forzada, la ley que necesitamos y exigimos. Para abordar este tema se encuentran tres personalidades importantes y que han destacado en este tema, han contribuido con familiares víctimas de la desaparición forzada y desde sus espacios han contribuido al desarrollo de una ley que se necesita en el país. Nos acompaña el maestro Santiago Corcuera Cabezud. Está con nosotros también la licenciada Zita Loyo Castellanos y el doctor Gilberto López y Rivas. El primer tema, que es la importancia de contar con una ley sobre desaparición forzada, de acuerdo a los tratados internacionales, lo va a abordar el maestro Santiago Corcuera Cabezud, aunque no va a ser muy necesario hacer una presentación, pero la tenemos que hacer porque es muy reconocido el maestro Santiago. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU de 2004 a 2010 y presidente de este organismo de 2006 a 2009. Es acompañante y asesor de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada. Bien, pues le cedo el micrófono al maestro.
Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas que a través de sus representantes se encuentran en esta ocasión con nosotros, muy particularmente a Nadine y Hasta Encontrarlos, quienes fueron quienes amablemente me convocaron para compartir con ustedes algunas ideas esta mañana. Muchísimas gracias a la UAM Xochimilco y muy particularmente a las y los estudiantes de la Facultad de Psicología, porque comentaba el otro día, ¿te acuerdas, Nadine?, la importancia que tiene que la fenomenología de la desaparición forzada se aborde de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, y particularmente la carencia y la falta que hace en este país de personas especialistas en psicología que den el acompañamiento psicológico, psicosocial, tanto a los familiares de las personas desaparecidas para poder continuar con su trabajo y su lucha de búsqueda de sus familiares, que es tan importante ese acompañamiento psicológico personal a las personas víctimas de la desaparición forzada, que no son las personas desaparecidas, pero son víctimas mal llamadas indirectas, porque sufren un daño directo en su vida y en sus emociones y en su equilibrio psicológico por el golpe permanente, continuado, que implica esta asquerosa práctica. Y también comentábamos con Valeria, psicóloga, especialista en estos temas, que también es necesario que los psicólogos y las psicólogas se especialicen en el acompañamiento de las víctimas, pero también atiendan a las y los activistas que pueden tal vez no ser víctimas en el sentido de que no tienen a un familiar desaparecido, pero que es necesario que se les oriente, se nos oriente a quienes acompañamos a víctimas, sobre la forma de acompañar y también para poder enfrentar nosotros mismos, los acompañantes, el impacto psicológico que implica el acercamiento a una realidad tan pavorosa como lo es la desaparición. Así que yo felicito que esta actividad académica esté patrocinada, por así decirlo, e impulsada por estudiantes de psicología, porque es muy necesario que esta cuestión se analice desde ese ángulo académico y profesional. A mí se me ha pedido que me refiera a la ley que necesitamos a la luz de los estándares internacionales en esta materia. ¿Qué es, y lo voy a tratar de decir en pocos minutos, qué es lo que debe de contener una ley sobre desapariciones forzadas en México, dado el contexto en el que nos encontramos? En primer lugar, se ha insistido, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas han insistido en que es necesario que esta ley sea una ley general y no una ley federal. La insistencia fue tanta, bueno, en primer lugar hay que decir por qué es que los familiares han insistido en esto. En primer lugar, porque como muy bien lo explicó nuestro compañero en su introducción, el crimen de desaparición forzada está mal tipificado en el Código Penal Federal, no abarca lo que debe de abarcar. Por otro lado, muchos de los estados de la República que tienen tipificado este delito copiaron la mala definición o la mala tipificación de la ley federal y por lo tanto la tienen mal tipificada. Otras no, otras la tienen bien tipificada, pero lo más grave de todo es que todavía hay algunos estados de la República en donde la desaparición forzada cometida por los agentes del Estado de esa entidad federativa no es delito, no está tipificado como delito. No obstante que México es parte de las convenciones en materia de desaparición forzada, sobre todo de la Interamericana, desde el año del 2002 o algo así, y que esa convención establece la obligación del Estado mexicano de tipificar el delito de desaparición forzada y establecer una pena que sea acorde con la extrema gravedad de esta práctica, es la fecha en que el Estado mexicano no ha cumplido cabalmente con esta obligación y cuando ha pretendido hacerlo lo ha hecho mal. La sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México regaña a México diciéndole: no supiste ni siquiera realizar la infalible técnica del copy-paste. Lo único que debiste haber hecho era copiar la definición de esta convención y pegarla en tu código y ponerle una pena grave. Ah, no, ni eso pudiste hacer. No pudiste ni copiar. A un alumno lo reprobaría, ¿verdad? Porque ni siquiera copiando logra tener bien la respuesta, porque la copió mal, cuando lo único que tenía que hacer era literalmente transcribir la definición y ponerla en el Código Penal Federal, y lo hicieron mal. Entonces, ante esa desesperante situación legislativa, no basta con decir, hombre, pues vamos a hacer el rondín a todas las entidades de la República para hacer el cabildeo con cada una de las legislaturas para que hagan su trabajo bien. Lo hemos intentado, en algunos casos lo hemos logrado, como en el caso de Nuevo León, en el caso de Coahuila, en el caso de Querétaro y algunas otras entidades que han copiado esas buenas leyes, pero en otros casos es imposible. La legislatura federal no ha corregido la cuestión a pesar de que la sentencia de Rosendo Radilla es del 2009, y estamos al 2016, la sentencia le ordena al Estado mexicano que corrija la cuestión, y es la fecha en que no lo ha hecho. Entonces, ante esa situación y ante esa desesperación, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas han dicho, tenemos que tener una ley general, es decir, una ley que sea, que contenga las definiciones de desaparición a las que me voy a referir a continuación, y que esas definiciones contengan las penas que deban establecerse y que sea una especie de tipificación única para toda la República y para todas las entidades. Y que ya los legisladores locales no tengan que legislar, que como quien dice, le hagan la chamba desde la legislación, desde la legislatura federal, emitiendo un tipo penal único de desaparición forzada aplicable en toda la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas distingue con claridad a la desaparición forzada propiamente dicha, como nuestro compañero nos lo indicaba, que es una conducta que está en su esencia la participación de agentes del Estado de forma directa o indirecta. Ya sea que agentes del Estado sean quienes privan de la libertad y después se niegan a reconocer tal privación de libertad o se niegan a dar a conocer en dónde está o qué le pasó a la persona desaparecida, o a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esa persona, o que algún particular, actuando con el consentimiento, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, realice la conducta. Es una conducta compleja. Normalmente esta conducta no la realiza una sola persona, la realizan varias: una persona priva de la libertad, otra custodia, otra tortura, otra tal vez ejecuta, otra esconde los restos. Todos se quedan callados y nadie dice nada, y nadie sabe nada. Es importantísimo que la definición de desaparición forzada incluya este elemento de acción del Estado. La desaparición forzada, a pesar de que algunos comentócratas orgánicos digan que no, es siempre un crimen de Estado. Es siempre un crimen de Estado, cometido por agentes del Estado. Pero la Convención también distingue aquellas desapariciones cometidas por agentes particulares, por ejemplo, organizaciones criminales que no actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, pero que desaparecen personas. Y la Convención dice, el Estado tiene la obligación de investigar y de sancionar esas conductas perpetradas por particulares, a la que en las actividades de reflexión con familiares de personas desaparecidas que hemos desarrollado, hemos decidido que en México es preferible a esa conducta llamarle desaparición, pero no forzada, para no meter en la misma canasta a el crimen de Estado con el crimen cometido por particulares, porque evidentemente el crimen cometido por agentes del Estado es mucho más grave que el crimen cometido por agentes particulares sin aquiescencia de agentes del Estado. Y es por lo tanto importante distinguir, para no diluir la responsabilidad del Estado. Y entonces esta ley, por un lado, tiene que tener una adecuada tipificación de la conducta de desaparición forzada, y además incluir la tipificación de la conducta de la desaparición cometida o perpetrada por particulares, estableciéndole una pena menor que la pena que corresponda a la desaparición forzada. Eso es lo primero que tiene que contener la ley, una adecuada definición de ambas conductas y distinguirlas. Esta segunda conducta de la desaparición perpetrada por particulares, a pesar de que está contenida la obligación en la Convención de la ONU sobre la materia, no está tipificada en prácticamente ningún lado en la República Mexicana, ni la ley, ni el Código Penal Federal, ni la inmensa mayoría de las entidades federativas tienen tipificada esta conducta. Solamente Coahuila, Querétaro, no sé si Nuevo León, pero párenle de contar. Ah, bueno, y el DF, por supuesto que tiene una muy buena ley al respecto. Bueno, el DF no, la Ciudad de México ahora. Primera cuestión. Segunda cuestión, la ley tiene que atender a los llamados que hacen las convenciones para establecer atenuantes y agravantes de la comisión de esta conducta. ¿Cuándo se puede atenuar la pena? Pues cuando la persona que cometió la conducta proporciona información útil que conduzca al esclarecimiento del caso. ¿Qué quiere decir esclarecer el caso? Saber en dónde está. O saber, más allá de toda duda o verdad histórica, ¿verdad?, ¿qué le pasó? Más allá de toda duda. Con certeza, no con verdad histórica. Y quien proporciona información puede entonces recibir ciertos beneficios para que se le baje la pena si es que la información que proporciona es útil para tal caso. También tiene que haber agravantes. Si la persona desaparecida pertenece a un grupo poblacional que se halla en situación de especial vulnerabilidad, si es una niña, si es una persona indígena, si es un niño, si es una persona con discapacidad, podría establecerse una pena o un agravante. Desde luego, establecer la agravante para cuando la desaparición forzada o la desaparición por particulares alcance el nivel de gravedad como para poder decir que es un crimen contra la humanidad, que es un crimen de lesa humanidad. Porque aunque muy bien nuestro compañero hizo referencia a los crímenes de lesa humanidad, en atención a la desaparición forzada, lo que no podemos decir es que toda desaparición forzada sea un acto de un crimen de lesa humanidad, porque sería una exageración que no ayuda a exagerar, es una manera de mentir, y a veces mentimos sin darnos cuenta que mentimos, porque no tenemos los conceptos perfectamente claros. Una desaparición forzada aislada no es un crimen contra la humanidad. Para que un crimen contra la humanidad sea un crimen contra la humanidad, es necesario que sea parte de una comisión múltiple de actos que, constitutivos de un ataque contra la población civil de manera generalizada o sistemática y con conocimiento de dicho ataque. Lo que quiere decir, además, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que un ataque contra la población civil con conocimiento de dicho ataque significa que ese ataque debe de formar parte de una política de Estado o de una política de una organización criminal correspondiente, y que los crímenes se cometan en cumplimiento, acatamiento o aplicación de esa política de Estado, que significa que debe de haber un plan para desaparecer a muchas personas, para torturarlas, para asesinarlas, para realizar embarazos forzosos, para realizar traslados forzados, etcétera. Tiene que formar parte de una política de Estado entendida así. Entonces, para que un crimen sea crimen contra la humanidad, se requiere de todos esos elementos y comprobarlos. Es por eso, y no debemos de confundir a los crímenes atroces como la desaparición forzada o la tortura. Cuando no alcanzan a ser crímenes contra la humanidad con crímenes contra la humanidad, también por respeto a las víctimas de los crímenes contra la humanidad. No podemos andar alegremente diciendo que todo es genocidio, porque sería una falta de respeto a las víctimas de los verdaderos genocidios. Entonces hay que tener cuidado también y precisión en estos términos. Y la ley debe de distinguir esto para establecer las agravantes cuando pueda demostrarse que hubo desapariciones forzadas que constituyan crímenes contra la humanidad, para que se sancionen de manera aún más grave que cuando se cometan de manera aislada o desarticulada. Otro elemento que debe de contener la ley es un capítulo fundamental, tal vez el primero, que es lo conducente al hallazgo de las personas desaparecidas. Mecanismos de búsqueda que conduzcan a resultados. El hallazgo, ya sea de la persona desaparecida con vida, y si por desgracia hubiere fallecido, que se identifiquen más allá de toda duda los restos de la persona para saber que en efecto corresponden a la persona que se busca. Esto no tiene siempre que hacerse a través de estudios de ADN, que son carísimos, pero habría que ver la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en la identificación de restos para poder tomar en cuenta esto. Ya tenemos protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas, forzadamente o no, que fueron elaborados en el seno de la Procuraduría General de la República con participación de las familiares, de los expertos, de peritos, de personas de la Cruz Roja Internacional, de fiscales de la República Mexicana, de antropólogas y antropólogos forenses. La verdad, salvo que Cita me diga que no, creemos que esos protocolos son muy buenos, que fueron aprobados ya por la Conferencia de Procuradores y no queremos que posteriormente se diluyan. La ley tendría que hacer referencia a estos protocolos y decir, no me los toquen sin mi permiso. Y pónganlos en práctica. Y encuentren a las personas. Ya estamos hartos de que digan que hay comisiones de búsqueda y unidades de búsqueda y están como los yucatecos que lo busco y no lo busco. Se hacen como que buscan y en realidad no encuentran. Que le cambien a esas unidades el nombre y en lugar de que se llamen unidades de búsqueda, que se llamen unidades de hallazgo. Y que nos den resultados, que nos digan en dónde están o qué les pasó. Pero no esta actitud de hacer como que buscan. Y finalmente, aunque la ley debe de contener muchas otras cosas, pero me quiero referir a otro elemento que tal vez debe de ser el último, pero no por eso el menos importante, que es la cuestión relativa a los aspectos jurídicos de la situación relativa a la persona desaparecida en tanto desaparecida, en tanto no se sepa en dónde está o qué le pasó. La cuestión relativa a las relaciones familiares, la cuestión relativa a las cuestiones patrimoniales. ¿Quién puede sacar la lana de la cuenta de ahorros de la persona desaparecida mientras está desaparecida si no dejó un poder? Y los familiares se niegan con toda justicia a declarar muerta a la persona desaparecida hasta no saber que en efecto está muerta, más allá de toda duda y no con verdades históricas. Hasta entonces, acta de defunción, sino presunción de vida. Pero en tanto se presume viva a la persona, entonces el banco dice, bueno, pues que venga la persona viva a firmar para poder sacar la lana del libretón. Y no se puede, ¿verdad? O el ejercicio de los derechos y obligaciones respecto de las personas menores de edad relativos a la patria potestad y la custodia. Si está presumiblemente viva el otro padre o la madre desaparecida y es necesario ejercer acto respecto de los menores y las menores, no se debe de llegar al extremo de tenerla que declarar muerta para que entonces el otro cónyuge ejerza esos derechos, sino con una declaración de ausencia por desaparición debería de bastar. Para poder vender el terrenito, para poder, pues que se abra la sucesión, como si, en aplicando de manera analógica la declaración de muerte presunta, pero sin decir que está muerto presuntamente, sino que está presuntamente vivo. Pero de tal manera que se puedan también, se puede abrir el testamento si es que dejó testamento, se puede abrir la sucesión legítima si es que no dejó testamento. La ley general tendría que tener un capítulo mejor que el que llegó al Senado, la verdad. Esa parte para mí es la más débil de ese proyecto de ley, porque no hay legislaturas de los estados que hayan legislado esto adecuadamente, salvo cuatro: la Ciudad de México, Querétaro, Coahuila y Nuevo León. Entonces, En todos los demás estados, donde hay decenas de miles de personas desaparecidas, los familiares no pueden ejercer los derechos de la persona desaparecida en su representación. Y eso necesita fortalecerse. Bueno, pues estos son los tres puntos que quería comentar con ustedes en estos 25 minutos. O 20, 23. Y comentarles que el proceso legislativo está en marcha. Ya va tarde, porque la reforma constitucional que dotó de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general estableció que esto debía de estar para diciembre o enero de este año, y no es así, ya está en febrero y no hemos terminado, pero más vale hacer las cosas bien, hacerlas a la carrera, decía Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien es más importante que hacerlas. Ahorita, a pesar de lo desesperante de la situación, es preferible trabajar muy duramente con el Senado para que del Senado ya salga la ley perfecta o perfectamente, y que la Cámara de Diputados ya nada más le ponga un sello y se promulgue. Hay que trabajar con el Senado, que no vaya a salir mal del Senado y luego ahí estemos, Cita y yo, en la de diputados con 500 inservibles, como diputados, no como personas, pero como diputados, como legisladores, tratándoles de hacer entender por qué hay que corregir las cosas que salieron mal del Senado. Hay que sentarnos con el Senado y convencerlos de que se hagan los ajustes correspondientes. A pesar de que el Ejecutivo mandó la ley con otros términos, y luego convencer al Ejecutivo de que no la vaya a vetar, porque le corrigieron la plana en el Poder Legislativo. Y ayúdenos desde las redes sociales, cada quien con su milímetro de avance que pueda aportar. Mándenos publicaciones, hay una página sobre desaparición forzada donde Nadine publica con mucha frecuencia, síganla. Síganos a Nadine, a mí, a Cita y a Gilberto en nuestras páginas de Facebook, para que en donde estamos constantemente informando sobre aspectos que tienen que ver con esto. Síganos en Twitter, mi Twitter es @corcuera_s, y difundan actividades como esta para que más personas que sean seguidoras y seguidores de ustedes, que a lo mejor lo siguen y la siguen a ustedes por intereses relativos a la psicología o a otras cuestiones, también se interesen en esta realidad trágica, dramática, verdaderamente constitutiva de una crisis humanitaria por la que está atravesando nuestro país. Y pues invítenos a darle retweet a sus tweets para que a través de esos milímetros vayamos construyendo un árbol en contra de la impunidad y a favor de la justicia. Porque vivos se los llevaron.
Vivos los queremos.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.